Colorado. Bueno, Santiago ya debe saber también eso, como presidente del Tribunal Electoral. Hola, Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Oscar, entiendo que están Nancy, Fito, William. Saludos para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias.
Bueno, gracias, presidente. Te queríamos preguntar, ¿se siguen inscribiendo con candidaturas? ¿Hasta cuándo? Todo eso vamos a conocer ahora. No sé si es oviedistas, porque UNACE creo que sigue siendo un partido, ¿verdad? Con personería jurídica, tiene una sede, etcétera. No, creo que Oviedo Mato sigue siendo el presidente, ¿verdad?
Fito, creo que Oviedo Mato.
Presidente de UNACE. Sí. No sé si se presentan con candidato, dicho sea de paso, porque no están ahí. Bueno, pero se inscribieron como un movimiento interno, Santiago, en el Partido Colorado.
Sí, efectivamente, Oscar, ese fue un movimiento que se inscribió en el mes de enero y se reconoció en el mes de febrero dentro de ese lapso de inscripción de movimiento. Y sí, efectivamente se llamaba Movimiento Mover, ¿verdad?
Sí.
Bueno, lo que después vino, yo ya entiendo por dónde viene la pregunta, que después hicieron inscribir candidatura y luego se les canceló la personería. Lo que vino después fue lo siguiente. Básicamente lo que ocurrió es que los representantes apoderados con personería legitimada, digamos, dentro del proceso electoral, los apoderados reconocidos de ese movimiento, vinieron con pedidos contrapuestos, digamos. Un apoderado venía con un pedido en una línea y otro apoderado, con la personería debidamente reconocida, vino a pedir otra cosa. Que es una cosa y otra cosa, ahora les explico. Por un lado, un grupo liderado por uno de los apoderados, no recuerdo el nombre de cuál de ellos, ¿verdad? Porque no tengo conmigo los documentos, pero venía a pedir básicamente el cambio del nombre del movimiento. Y por el otro lado, venía el grupo a solicitar, mediante otro apoderado, también debidamente reconocido, el cambio de líderes del movimiento, de líderes y de otros apoderados, ¿verdad? Y esa situación se fue repitiendo durante el mes de marzo, abril y mayo. Aparte de eso, hubo 5 pedidos de cambios de nombre del movimiento, entre los cuales se encontraba el movimiento UNACE. El movimiento UNACE fue el último pedido de cambio de nombre realizado por uno de los apoderados, donde básicamente lo que solicitan es que, en vez de que sea Mover, que era Movimiento Ético Republicano, se llame UNACE. Desde el tribunal se le alertó al apoderado que vino con ese pedido de que esa circunstancia era imposible porque la ley no lo permite por derecho de, primero, de propiedad intelectual y segundo, por una prohibición expresa de la ley electoral porque existe un partido debidamente reconocido y activo actualmente que tiene el mismo nombre. Por más de que cambie alguna palabra, si la sigla sigue siendo igual, lo mismo no podíamos reconocer. Eso se les avisó a ellos. Entonces, llegado el momento de la inscripción de candidaturas, seguían estas actuaciones de cambio de movimiento, o sea, del nombre del movimiento, otro grupo pedía las sustituciones eventuales de candidaturas, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento que se cerró la inscripción de candidaturas y qué es lo que básicamente ocurrió. Yo estoy simplificando nomás el proceso para que se entienda un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre al final del 16 de junio, que es la fecha límite de inscripción de candidaturas? El grupo que estaba con la personería reconocida, el Movimiento Mover, no presenta ninguna candidatura. O sea, el Movimiento Mover técnicamente no presentó ninguna candidatura. Y por otro lado, uno de los apoderados debidamente reconocido, el Movimiento Mover, pidió el reconocimiento del Movimiento UNACE, o sea, el cambio de nombre como UNACE. Entonces, ¿qué es lo que básicamente ocurrió con ese segmento? Ese segmento de personas o de grupos del mismo equipo político, digamos, presenta candidaturas, pero por un movimiento que no está reconocido. Entonces, por un lado tenemos un movimiento reconocido sin candidatura, y por otro lado tenemos un grupo de candidaturas con avalista, con todas las documentaciones, sin movimiento bajo el cual se está presentando, exactamente. Entonces, el tribunal no tuvo otra opción que dejarles sin poder seguir participando en el proceso electoral por el incumplimiento de ambos sectores algún requisito esencial. En un caso la inscripción de candidato, en el otro caso tener un movimiento para el cual se candidatan sus candidatos, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué, cómo se resuelve eso, Santiago?
Bueno, y básicamente lo que hizo el Tribunal Electoral, aparte, paréntesis, señor Oscar, el Tribunal Electoral trató de hacerles entender a ambos sectores del mismo movimiento político que tenían que venir juntos y no generar estos pedidos que eran contrapuestos al mismo interés o al mismo movimiento, porque generaba un problema procesal. ¿Cómo se resuelve esto? No entendieron, no lo entendieron así, lógicamente, y el Tribunal Electoral lo que hizo fue no tener por inscrita las candidaturas del sector que presentó candidaturas y cancelar la personería del movimiento MOVER por el incumplimiento de la norma del reglamento electoral y del código electoral, que establece que aquellos movimientos que no presentan candidaturas dejarán de tener vigencias de pleno derecho para continuar en el proceso electoral.
Con razón aparece, y tengo la información de que el número uno de MOVER ahora es candidato por el movimiento Educación Primero del Senado, que candidata como senadora Eduardo Peta.
Entiendo, la verdad que ese punto específico desconozco, señor Oscar. Sí. Lo que sí le puedo decir con respecto a ese movimiento, por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, sí, por un lado, la gente que tenía el reconocimiento del movimiento MOVER, que estaba legalmente habilitado, no presentó candidaturas. Sin embargo, el otro sector que presentó candidaturas era objeto de pedido del anterior sector de cambio, de sustituciones en las candidaturas. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, o sea, el que no presentó candidaturas se apropiaba de cierta manera de la candidatura del otro segmento pidiendo sustituciones, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas fueron los que sucedieron durante todo. Como le digo, yo trato de explicar lo más sencillo posible porque es una cuestión procesal y es lo que complicó. Entonces, sí, efectivamente a lo mejor pudo existir esta situación de que uno de los candidatos de este sector político fue y se amparó ya, digamos, en un movimiento, o se presentó por un movimiento diferente ya, ¿verdad?
Totalmente.
Tal vez previendo esa situación. Pero bueno, hay que aclarar algo, señor Oscar. Sí. Esta situación se da también con otros movimientos, o sea, no es un caso extraordinario tampoco, ¿verdad?
No. Sí, no es aislado. Está bien. No es cuestión de desatar un conflicto que nada que ver, son movimientos propios, digamos, de este tiempo. A propósito del tiempo electoral, este mes de agosto que va a arrancar el lunes, ¿qué plazos se están cumpliendo en el calendario de ustedes, Santiago?
Bueno, el día lunes, señor Oscar, nosotros oficializamos formalmente todas las candidaturas ya libre de todo tipo de observaciones y ya con las impugnaciones todas resueltas, ¿verdad? Y en ese contexto, a partir del lunes también coincidía con la habilitación del SINAFIP de las contraseñas y de usuarios y contraseñas para todos los apoderados de movimientos para que empiecen el proceso de presentación de declaraciones juradas de ingresos y gastos de campaña y de intereses económicos vinculados. A partir del lunes, básicamente, y si ya no tenemos ningún tipo de acción judicial, que en este caso hemos el adelanto, entiendo que está judicializado y hoy recibimos la sentencia para su inscripción y compañía, ¿verdad? Eso, lógicamente, es una cuestión de respeto al proceso, vamos a tener que apelar. No obstante, si ya no tenemos ningún tipo de inconveniente, que se está cumpliendo el plazo para recurrir a cualquier tipo de decisión el día de hoy, entonces ya el Tribunal Electoral está cerrando la parte complicada, digamos, de todo el proceso, que era presentar todas las precandidaturas a cargos nacionales y candidaturas a cargos partidarios y dejarlos en carrera aquellos movimientos que tienen esas candidaturas. También ya se dieron de baja a los movimientos que no presentaron candidaturas. En total quedaron en carrera 27 movimientos, y a partir de ahora empieza el cumplimiento de la ley de financiamiento político, que es una responsabilidad de los apoderados, de los movimientos, y es directamente con la justicia electoral. Lo que el tribunal va a hacer es establecer su periodo calendario hasta el 5 de septiembre, aproximadamente, que es la recepción de las documentaciones físicas para enviarlos de forma ordenada, digamos, al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir, desde el punto de vista electoral, nosotros ya estamos fijando más bien la mirada en la parte logística del día 18 de diciembre.
Sí. Bueno, pero son 73.000 candidaturas, precandidaturas, ¿verdad, Santiago?
Así mismo, 73.400 aproximadamente.
Y de esas 73.400, ¿cuántas son a cargos nacionales y cuántas son a cargos partidarios?
Bueno, les quiero pedir disculpas porque no tengo el número exacto en este mismo momento. Sí, de hecho estoy en el interior, estoy hacia el Chaco, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Pero básicamente tenemos, si mal no recuerdo, tenemos un poco más de 3.000 candidaturas a cargos nacionales. El resto corresponde totalmente a lo que es la estructura partidaria. Pero no quiero pecar de irresponsable porque no recuerdo y no quiero mentir.
Bueno.
Uh-huh. Es correcto. Bueno, entonces estamos haciendo un seguimiento, Santiago, tal cual te habíamos comprometido en aquella oportunidad que estuviste aquí, porque es importante que la ciudadanía, los afiliados a los partidos, como en el caso del Partido Colorado, vayan sabiendo cómo y qué cosas van a ir pasando y cómo pueden, si sus movimientos o los grupos a los cuales pertenecen, tienen que estar atentos a cualquier tipo de indicación que vayan a dar allí. Pero ya dijiste, están ya en la logística nomás de las elecciones próximas, las internas próximas.
Así mismo es, señor Oscar, y miren, con mil gustos, yo estoy 100% disponible, ¿verdad? Para nosotros es importante siempre hacer saber todo lo que hace al proceso electoral. Estamos centrados ya en lo que es la logística. De hecho, el Tribunal Electoral Partidario ha solicitado un refuerzo en la cantidad de máquinas, en 8.700 máquinas más, aparte de las 10.400 que habíamos solicitado, porque según los cálculos estimativos del tiempo de sufragio de cada elector, que ronda los 5 minutos, no nos permite siquiera disponibilizar el 50% de participación conforme a los padrones de mesa en 300 electores por mesa, ¿verdad? Eso es lo que nos complicaría un poquitito y estamos previendo esa situación.
Bueno, Santiago, buen viaje de retorno. Entiendo que se vuelve ahora para Asunción. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes y disculpen nuevamente, estoy el polo me está volviendo un poquito afónico.
Pero el rally ya terminó.
No, yo no soy muy afín al rally, yo soy un productor de, digamos, un heredero de productor. Mi abuelo era productor y estamos en lo que era su campo, así que
¿en serio?
Estamos cumpliendo un poquito con la familia.
Muy bien, eso es importante, Santiago, porque después no va a haber tiempo el resto del año, entiendo.
Así mismo.
Inmersos ya en la campaña electoral de tu partido. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, buen resto de jornada.
Hasta igual. Luego. Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR.